Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos deslinda cualquier vinculación con el denominado operativo Gedeón en Venezuela. El presidente Donald Trump reconoce que la cifra de muertos por COVID-19 subirá a medida que el país se reactive. El Senado estadounidense escuchará el testimonio del doctor Anthony Fauci, el principal experto en la lucha contra el COVID-19. Y este fin de semana, las artes marciales mixtas en Florida reanudarán sus actividades. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 6 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El presidente Donald Trump aseguró que su gobierno no tiene ningún involucramiento en los sucesos ocurridos estos últimos días en Venezuela, que el gobierno en disputa ha calificado como una incursión de mercenarios con el objetivo de derrocarlo. Al ser cuestionado sobre el tema por reporteros en la Casa Blanca el martes, Trump aseguró:
nada que ver con nuestro gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso. Bueno, lo descubriremos. Acabamos de escucharlo. Sea lo que sea, se lo haremos saber, pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno.
El mandatario estadounidense no ofreció más detalles, mientras el Pentágono también negó cualquier participación en los hechos. El secretario de Defensa, Mark Esper, dijo en rueda de prensa, abrimos comillas, el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con lo sucedido en Venezuela en los últimos días. Cierro comillas. La reacción estadounidense llegó luego que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que hay 12 estadounidenses en la lista de 13 detenidos, por lo que definió como las incursiones militares que habrían ocurrido el domingo y el lunes en Venezuela. Los estadounidenses de quienes Maduro mostró sus pasaportes fueron identificados como Iron Berry y Luke Alexander Denman. El gobierno en disputa los identificó como miembros de seguridad del presidente de Estados Unidos.
El presidente interino de Venezuela asegura que el gobierno en disputa estaba al tanto de la operación que denunció en las últimas horas. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó insistió en que ni el gobierno interino ni el parlamento tienen relación con la denominada Operación Gedeón, que desde el domingo ha denunciado el gobierno en disputa. El mandatario interino afirmó que es muy claro que la acción estaba infiltrada y reiteró que no tienen conexión alguna con la empresa del veterano de guerra estadounidense que se atribuye la supuesta incursión.
Estaban esperándolos para masacrarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado Vargas? ¿De quiénes son los familiares que no tenían familia o que no eran venezolanos que esperaron ahí para masacrar? Como masacraron, insisto, a Oscar Pérez, como masacraron a los presos en el estado portugués. Hoy, en este momento, cuando la dictadura trata de engañar, de confundir, de aparentar fortaleza y contiene una narrativa que sabemos que no es tal. Afortunadamente hoy nadie le cree. Tanto el gobierno de Colombia como Estados Unidos han salido de paso inmediatamente, que no tiene nada que ver con las funciones del dictador.
Guaidó aseguró que el régimen de Maduro intenta crear confusión y un estado aparente de conmoción para ocultar la crisis y los hechos que se están registrando en Venezuela.
Petare, la cárcel en Guanare, la ausencia de gasolina por el desastre que tienen, los pescadores exigiendo, el hambre en el oriente del país, los focos de saqueo que han habido por culpa de la dictadura en este momento.
En tanto, durante la tarde del martes, momentos después de registrarse un apagón en algunos estados del país, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció un supuesto ataque contra el sistema eléctrico y afirmó que se encontraban trabajando para restablecer plenamente el servicio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos nuestro recorrido informativo en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump reconoció que el COVID-19 provocará más víctimas fatales a medida que la economía de Estados Unidos se reabre en medio de la pandemia. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump declaró el martes que es hora de reabrir la economía del país, incluso si eso significa que más personas serán víctimas del coronavirus.
Las personas de nuestro país deben pensar en sí mismos como guerreros. Debemos abrir.
Mientras visitaba una fábrica de Honeywell en Phoenix, Arizona, para destacar la producción en masa de suministros para responder a la pandemia de COVID-19, Trump declaró en una entrevista con ABC News, y citamos, habrá más muerte, y predijo que el coronavirus pasará con o sin vacuna. En la instalación donde se producen mascarillas N95, el presidente dijo a los trabajadores que son parte de la mayor movilización industrial desde la Segunda Guerra Mundial. Honeywell recibió un contrato de $27.4 millones por 38 millones de unidades de mascarillas N95 para entrega dentro de 6 meses. Durante el viaje de un día al oeste de Estados Unidos, el presidente Trump también celebró una mesa redonda sobre temas de los nativos americanos, anunciando que la nación Navajo obtendría $600 millones en fondos federales para luchar contra el COVID-19. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nueva York sigue siendo el epicentro del COVID-19 en el país y aunque empieza a prepararse para reabrir su economía, persisten las preocupaciones. Celia Mendoza tiene este reporte.
15 niños en la ciudad de Nueva York han sido hospitalizados con síntomas compatibles con un síndrome de shock tóxico o la enfermedad de Kawasaki, posiblemente relacionado con el coronavirus, según una alerta sanitaria emitida por el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York esta semana. Los pacientes de 2 a 15 años fueron hospitalizados del 17 de abril al 1 de mayo, según esta alerta. Varios dieron positivo por COVID-19 o tuvieron pruebas de anticuerpos positivas. A partir del 15 de mayo, algunas regiones del estado de Nueva York podrían reiniciar lentamente la economía. Esto lo indicó el gobernador Andrew Cuomo, quien delineó 7 medidas que se deben cumplir en cada una de las 10 regiones del estado. Esto antes que las restricciones destinadas a frenar la propagación del virus puedan aliviarse en esas zonas. Una disminución de 14 días en las hospitalizaciones, así como las muertes hospitalarias relacionadas con el virus, una tasa constante de nuevas hospitalizaciones que se podrían mantener el 30% de las camas hospitalarias disponibles y unidades de cuidados intensivos, así como garantizar pruebas y rastreo de contacto. A esto se le suman las 4 fases que presentó el mandatario estatal. La primera activa la construcción y manufactura. La segunda incluiría servicios personales, negocios minoristas e inmobiliarios. El tercero, restaurantes y hoteles. Y el cuarto, negocios relacionados con las artes y el entretenimiento, así como las escuelas. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
Y el doctor Anthony Fauci, uno de los más destacados expertos en la respuesta al COVID-19, acudirá a una audiencia en el Senado estadounidense. Tony Cano con detalles.
El presidente Donald Trump dijo este martes que el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, se presentará la próxima semana ante un panel del Senado, de mayoría republicana, que examina la respuesta del país al coronavirus, pero no testificaría ante la Cámara de Representantes. Dr. Fauci will be testifying in front of the Senate. La Cámara Baja es una trampa. La Cámara Baja es un montón de gente que odia a Trump. Ellos pondrán a todos los que odian a Trump en el comité, expresó el mandatario. Trump defendió su decisión de impedir que Fauci se presentara ante la Cámara Baja, afirmando que estaba siendo inculpado por demócratas que lo odian y quieren ganar las elecciones presidenciales de noviembre. Fauci, quien es parte del equipo de respuesta de la Casa Blanca al coronavirus, tiene previsto presentarse el 12 de mayo ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado junto a otras autoridades sanitarias estadounidenses. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos dijo el martes que una segunda oleada del nuevo coronavirus es inevitable. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Iniciamos el recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Honduras recibirá migrantes que solicitaron asilo en Estados Unidos y que serán enviados a esperar la respuesta a su petición. Óscar Ortiz tiene el informe.
El acuerdo de cooperación migratoria entre Estados Unidos y Honduras para personas que esperan la revisión de sus solicitudes de asilo y que deben aguardar en un tercer país entró en vigencia y consigna que Honduras acepta recibir migrantes que sean enviados mientras sus casos sean resueltos por las autoridades federales estadounidenses. La Voz de América consultó la reacción de funcionarios de gobierno, entre ellos la canciller Nelly Jerez, que prefirió no emitir opiniones afirmando que el tema se encuentra en otros niveles de la administración. En tanto, Mercedes Pérez, que es integrante del grupo Ayuda al Migrante en Honduras, explicó que el país no puede cumplir con esta tarea.
Tiene que haber una presión de las organizaciones de sociedad civil ante el gobierno de Estados Unidos también, para que paren las deportaciones en este momento y que los solicitantes de asilo pues puedan tener un otro trámite quizás.
Por su parte, el diputado oficialista Reinaldo Economo dijo que las autoridades deben revisar estos acuerdos vigentes
y analizar bien todo lo que hemos firmado, porque la firma de cualquier convenio de asilo, de retorno o de lo que tengamos que firmar en el tema del migrante debe ser siempre poniendo la vida y garantizar que las personas migrantes estén bien.
Una de las preocupaciones actuales es si las personas que sean enviadas de Estados Unidos a Honduras llegarán portando un certificado médico, actualmente exigido en Guatemala, donde se ejecuta el mismo acuerdo para garantizar que no estén contagiados con el COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y seguimos hoy el recorrido por las naciones latinoamericanas y la realidad del desempleo que enfrentan. En Argentina las cifras crecen y se suman a las que existían antes del COVID-19. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
El gobierno busca amortiguar el impacto con subsidios, créditos y programas de asistencia, pero la pandemia del coronavirus sorprendió a la Argentina en su peor momento, en plena crisis económica. Adrián Saldico, empresario del calzado Bustamante Sociedad Anónima, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
Y es muy complicado. Los bancos acá no nos ayudan. Los créditos que nos dan son caros. Se hace que se rompa la cadena de pago. Se va deteriorando todo.
Mientras Martín Mourazos, trabajador de los eventuales de la televisión, señaló que la situación es muy crítica.
Trabajadores que trabajamos en móviles de televisión, haciendo deportes, eventos, recitales, estamos todos parados sin una respuesta de un sindicato, sin la respuesta del Estado, viviendo el día a día.
Los comerciantes con sus cortinas cerradas reconocen que su trabajo ha disminuido a menos del 50% y buscan alternativas, señala Rolando García, dueño de librerías de Buenos Aires.
Soy un comerciante que no puede abrir su negocio porque no es de los esenciales, es una librería, pero me dejan hacer delivery. ¿Cómo hago el delivery de una fotocopia?
Los empleos autónomos quizás son los más perjudicados, comenta Omar Cipriani, relojero de profesión que debió abandonar su actividad.
Realmente también se está vendiendo muy poco. Le pido a Dios, por favor, que nos cubra con un manto de piedad. Estar pasando esto, nunca realmente yo con los años que tengo, jamás lo he vivido.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
y la denominación de casos indeterminados relacionados con el COVID-19 preocupan a familiares de pacientes en Nicaragua. Con detalles, Daliana Ocaña.
A las afueras del Hospital Alemán Nicaragüense, un joven carga una bolsa de plástico azul con algunos víveres para su abuelo internado en este centro asistencial, mientras espera con un grupo de familiares poder recibir alguna información sobre el paciente. Ha preferido omitir su nombre por temor a represalias, pero sostiene que su pariente es un caso sospechoso de COVID-19.
No se nos da ningún diagnóstico, nos dicen que los tienen en observación, que le están dando medicamentos. También nos dicen que son casos indeterminado, pero la verdad es que no nos explican.
El Ministerio de Salud de Nicaragua ha estado diagnosticando como caso indeterminado a varios pacientes que presentan síntomas de COVID-19 y cuyo resultado de la prueba reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, no es concluyente. Sin embargo, la bioanalista clínico y experta en biología molecular, María Celina Pérez, explicó a La Voz de América que las pruebas que resultan no concluyentes deben repetirse y no emitir ningún resultado preliminar.
Una muestra no concluyente o indeterminada se manda a repetir porque no hubo una amplificación suficiente del virus. O es positivo o es negativo.
La Voz de América intentó conseguir la versión oficial del Ministerio de Salud, pero voceros de la institución aseguraron que toda la información es presentada en las notas de prensa emitidas por su secretario Carlos Sáenz. Hasta el 5 de mayo, Nicaragua reporta 4 personas con COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y ya de vuelta, Buenos Días América.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo que es razonable esperar que Estados Unidos retorne al crecimiento económico en la segunda mitad del año, pero que ese resultado es solo levemente más probable que otros pronósticos más pesimistas. Evans formuló sus declaraciones en una conferencia telefónica con periodistas el martes y consideró que los esfuerzos para reabrir la economía, aun cuando la pandemia de coronavirus continúa, es una decisión audaz con riesgos bastante altos. El funcionario agregó que la recuperación de la actividad probablemente será lenta al principio por causa del distanciamiento social continuo y de otras precauciones de seguridad. Si todo va bien, afirmó Evans, el desempleo, que se espera aumente a 2 dígitos este trimestre, podría volver al 5% a fines del próximo año. En tanto, un reporte de IHS Markit dijo que la actividad empresarial de Estados Unidos se hundió a mínimo récord en abril, ya que el coronavirus golpeó fuertemente la producción de las industrias. La lectura final del índice compuesto de gerentes de compra se hundió a 27 en marzo, la cifra más baja desde el inicio de la serie a fines de 2009. Una lectura por encima de 50 indica expansión, mientras que una debajo de ese umbral apunta a una contracción. En tanto, la actividad del sector servicios se frenó por primera vez en 10 años y medio ante el desplome de los pedidos, lo que podría fortalecer los pronósticos de analistas de que la economía del país tendrá problemas para repuntar de la recesión causada por el coronavirus. Y finalmente, el déficit comercial en el país aumentó en marzo y el Departamento de Comercio reportó que aumentó en 11,6% para ubicarse en $44,400 millones, comparado con los $39,800 millones en febrero. Las exportaciones cayeron 9,6% al disminuir las órdenes de vehículos, repuestos automovilísticos y máquinas industriales, mientras las importaciones descendieron un 6,2%.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió que existe un verdadero peligro de que se produzca un brote a gran escala del COVID-19 en América Latina, particularmente en Haití, al que seguiría una crisis humanitaria. La directora del organismo, Carissa Herien, señaló que se está doblando el número de casos del coronavirus en cuestión de días en muchas zonas de la región y destacó en rueda de prensa que, aunque solo hubo 100 casos y 11 muertes comunicados hasta el momento en Haití, un tercio son de transmisión local y la probabilidad de que continúe la propagación es extremadamente alta. Ya han regresado 17.000 haitianos de República Dominicana, donde hay transmisión comunitaria, y se espera que este número llegue a 55.000 en 2 o 3 semanas, especificó. La máxima responsable de la organización señaló que no hay la suficiente conciencia en las comunidades sobre la amenaza que representa el COVID-19 y que es extremadamente difícil establecer el distanciamiento social adecuado en la nación caribeña. A todos estos factores hay que añadirle la delicada situación política del país, los disturbios civiles o las limitaciones de un sistema sanitario que ofrece pocas camas para el tratamiento de pacientes con coronavirus. Tiene un número insuficiente de profesionales sanitarios y un número inadecuado de equipos de protección.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El sábado, cuando la UFC o Artes Marciales Mixtas sea la primera organización deportiva relevante que reanude las competiciones deportivas en América del Norte, Tony Ferguson y Justin Gaethje saben que no podrán pelear con indecisión. Muchos estarán atentos a lo que hagan ambos cuando se enfrenten en la Florida como parte de la función que será transmitida en la modalidad de pago por ver. Debemos salir y mantener vivo el deporte, declaró Ferguson después de su llegada a Jacksonville, donde le hicieron rápidamente una prueba de COVID-19. Los 24 combatientes de la función están conscientes de que han sumado otro riesgo a sus ya peligrosas profesiones por haber aceptado competir en medio de la propagación de la pandemia de coronavirus. Aunque la UFC cuenta con estrictos protocolos de seguridad, nadie tiene certeza de los peligros que conlleva romper con una pausa de 8 semanas en los combates de artes marciales mixtas promovidos por esta organización. Y los órganos rectores del tenis reunieron un fondo de $6 millones a fin de ayudar a que 800 jugadores lidien con los efectos financieros de la pandemia de coronavirus. Las giras de la ATP y la WTA, la Federación Internacional de Tenis y los grupos que organizan los 4 torneos del Grand Slam anunciaron la conformación del programa de alivio del jugador. Los 7 grupos informaron que el dinero se dividirá a partes iguales entre las mujeres y los hombres. Y se destinará a jugadores de individuales y dobles, añadieron los organizadores. Y aunque el fútbol americano de Estados Unidos planea realizar todos los encuentros de la temporada, ha formulado un plan para reembolsar los boletos de partidos cancelados o que se realicen sin público. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Alejandro Escalona, Voz de América. Sotheby's está subastando un manuscrito de 1966 en el que Bob Dylan escribió la letra de una canción de su álbum Blonde on Blonde y otra canción inconclusa. La hoja muestra parte del proceso creativo del cantautor estadounidense cuando redactó la letra de Most Likely You Go Your Way, una de las canciones más memorables del álbum Blonde on Blonde. Sin embargo, lo que hace que el manuscrito sea particularmente interesante es la presencia de lo que parece ser parte de una segunda canción no concluida, escrita en 12 líneas en la mitad superior de la página. La letra contiene frases fragmentadas como "Somos solos tú y yo, lejos de casa, correr con el diablo". El manuscrito está valorado entre $15,000 y $19,000 y estará subastándose en línea hasta el 12 de mayo. El cantante y compositor de 78 años es considerado como la voz de una generación de canciones que capturaron el espíritu de rebelión e independencia de los años 60. En 2016, Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura, por citarnos a la Academia Sueca, haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Ayer dijimos que Walt Disney anunció que el guionista, actor y director de Jojo Rabbit, Taika Waititi, dirigirá y coescribirá una nueva película de Star Wars para el cine. Igualmente, una nueva serie Star Wars para el servicio de transmisión Disney Plus también está siendo desarrollada por la escritora de Russian Doll, Leslie Headland, dijo Disney en un comunicado. Para el cierre de esta emisión, no se habían anunciado fechas de estreno para ninguno de los dos proyectos. Disney había detenido la producción de películas de Star Wars después del lanzamiento en diciembre pasado de Rise of Skywalker, la novena entrega de la saga que comenzó en 1977 con la película de George Lucas. Rise of Skywalker vendió boletos por casi $1,100 millones en todo el mundo, pero fue la película de menor recaudación de las tres películas de Star Wars estrenadas por Disney desde 2015. Christy Wilson-Cairns, co-guionista de la película nominada al Oscar 1917 de Sam Mendes, escribirá la nueva película Star Wars con Waititi. La compañía anunció la noticia el 4 de mayo, May the 4th, día en que los fanáticos de Star Wars celebran la franquicia por su similitud fonética con la frase "May the Force be with you". Disney anunció previamente una segunda temporada de la serie de Disney Plus de Mandalorian y otras dos series de transmisión. Una se basa en la vida de Cassian Andor antes de la película Rogue One y otra, protagonizada por Ewan McGregor, como el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.